Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La seguridad en el sector del taxi de nuevo a debate tras el asesinato de un conductor en Alcalá de Henares. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido a los representantes de los taxistas para empezar a trabajar en una doble dirección: mejorar la seguridad y recuperar los cauces de comunicación tras la huelga de principios de año.
A través de indicadores de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras, y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
Desarrollar la implantación de todos los sistemas de seguridad de cara al taxi. Hemos estado hablando de la mampara de seguridad, de los vehículos, de las cámaras de videovigilancia, de los dispositivos luminosos en los módulos de tarifa con la palabra SOS.
Los trabajadores de la EMT mantienen los paros convocados a partir del viernes, incluido el de 24 horas del día 3, y dejan la puerta abierta a secundar nuevas jornadas de huelga. Lo han acordado en la asamblea celebrada esta mañana y habrá otra esta tarde, en un conflicto cuya principal reivindicación es exigir al Ayuntamiento de la capital que contrate más personal. Antes de conocerse la decisión, el alcalde Almeida le ha pedido al comité de empresa que hiciera algún gesto desconvocando los paros.
¿Qué es lo que le están solicitando a este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid? El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transportes. Se aumenta el presupuesto de la empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política, es una huelga arbitraria, es una huelga injustificada.
Y Pedro Sánchez reaparece sin declaraciones de momento tras la histórica sentencia de los ERE que condena a la antigua cúpula del PSOE andaluz por corrupción. Es la mayor condena por este delito tras haber ideado un sistema clientelar para enriquecerse, malversando casi 700 millones de euros de dinero público durante una década. A la espera de lo que pueda decir el presidente del gobierno, que en este momento clausura en Madrid un congreso de las empresas familiares, el PSOE considera que el fallo de 68 años de prisión y 253 de inhabilitación para 19 ex altos cargos de la Junta por el desvío de fondos públicos no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del partido, ni va a afectar tampoco, según ha indicado la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, a la negociación con Unidas Podemos para investir a Sánchez y formar un gobierno de coalición.
De lo que estamos hablando es de presente y de futuro. Estamos hablando de las reformas que necesita nuestro país, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de sostenibilidad, de nuestro sistema público de pensiones y, por lo tanto, de futuro. No estamos hablando de pasado. Siempre afrontamos estos procesos con optimismo, sobre todo porque España necesita tener un gobierno progresista cuanto antes.
Es miércoles, es 20 de noviembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Naviluz con polémica.
El autobús de la Navidad circulará desde el 29 de noviembre, gestionado por la empresa adjudicataria de los autobuses turísticos de la capital. El ayuntamiento defiende su externalización y Más Madrid habla de concesión a dedo.
Desconvocan la reunión del pacto regional sobre los menores extranjeros no acompañados.
Tras el anuncio de Vox de que no acudiría al encuentro previsto para esta tarde, el consejero de Políticas Sociales acusa a la formación de Rocío Monasterio de dinamitar el acuerdo entre todos los grupos políticos.
El rescate a la banca supera los 65.700 millones de euros.
La última actualización del Banco de España eleva en casi 1.400 millones el coste de las ayudas a 15 entidades entre 2008 y 2012. Parte de ese incremento está relacionado con Bankia, donde el órgano económico da por perdidos otros 300 millones de euros.
Premio a Onda Madrid por su compromiso con la infancia.
El programa La Radio del Cole, que dirige y presenta Daniel Ortuño, ha sido galardonado con uno de los premios Infancia de la Comunidad de Madrid, que se han entregado este miércoles coincidiendo con el Día Universal del Niño.
Y en deporte Deportes España se enfrenta hoy a Croacia en la Copa Davis, Laura Cabrera.
Para conseguir o intentar el segundo punto en esta Copa Davis, después de conseguirlo ayer con remontada ante Rusia en un partido que acabó a las 2 de la mañana. El punto definitivo lo conseguían Feliciano López y Marcel Granollers ante Rubek y Kachanov en el partido de dobles. Antes Rafa Nadal había ganado su partido individual y Bautista había perdido el suyo, y a partir de las 6 frente a Croacia. En lo que se refiere a la selección, Robert Moreno ha finiquitado ya su contrato con la Federación y esta tarde ofrecerá un comunicado público sobre su salida de la selección. Y por último, en la Euroliga, victoria del Real Madrid 104-76 ante el Khimki ruso. El Real Madrid batió el récord de puntuación en una primera parte en la Euroliga con 65 puntos.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora lo complicado en Madrid, la salida de la capital por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Getafe, por un accidente que corta dos carriles y está provocando 4 kilómetros de retenciones. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, también complica en este mismo punto, pero en sentido contrario. En el resto de carreteras se circula con normalidad. Eso sí, precaución por posibles lluvias a lo largo de la tarde, así que ya saben, moderen la velocidad y extremen la precaución al volante.
No hay novedad que sepamos ni en el servicio de metro ni tampoco en las cercanías de Renfe. Autobuses de la EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Actualmente y hasta las 4 en la zona de la avenida Complutense se está celebrando una manifestación que discurre entre la calle Profesor Aranguren y la Plaza Cardenal Cisneros. Las líneas 82, 132, G y U están sufriendo modificaciones en sus itinerarios habituales.
El tiempo.
En una jornada de precipitaciones, Ainhoa González.
Sí, hoy vamos a necesitar el paraguas y además ya no lo vamos a poder soltar en estos próximos días. Eso sí, las temperaturas que hoy van a ser ligeramente inferiores a las de ayer, porque se van a quedar por debajo de los 10 grados en toda la comunidad, a partir de mañana empiezan a subir y lo notaremos ya esta próxima noche, porque los registros nocturnos sobre todo nos van a dar una tregua, por lo menos hasta el fin de semana. Vamos a tener muy poquita amplitud térmica entre las temperaturas nocturnas y las diurnas. Por ejemplo, mañana entre 6 y 9 grados, solo 3 de diferencia. Y lo dicho, jornada hoy de precipitaciones, ya ha empezado a llover en el suroeste de la comunidad y en las próximas horas esa lluvia se puede ir extendiendo a otros puntos. Día muy gris, mañana continuará y la jornada con precipitaciones más intensas se espera que sea la del viernes.
Gracias, Ainhoa. Notamos además que la estación de esquí del puerto de Navacerrada va a abrir sus instalaciones por primera vez esta temporada este próximo viernes, lo que supone todo un récord en su historia, ya que nunca antes había abierto sus pistas tan pronto. Las intensas nevadas que han caído en la Sierra Madrileña en los últimos días y el trabajo de los operarios van a facilitar la apertura de la estación. 2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y con Arancha Bravo a los mandos técnicos.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. creando oportunidades.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La presidenta madrileña se ha reunido hoy con los representantes de los taxistas, quienes le han pedido colaboración para mejorar la seguridad del sector tras el asesinato de un compañero en Alcalá de Henares. No han salido medidas concretas de este encuentro porque lo de hoy ha sido una primera toma de contacto y lo que han planteado desde la comunidad es aprovechar las nuevas tecnologías, mejorando las conexiones con el servicio de emergencias 112 para que estos profesionales puedan trabajar con mayor tranquilidad y también con mayor seguridad. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Díaz Ayuso traslada su pésame por la muerte del taxista de Alcalá de Henares y ofrece toda su colaboración para mejorar la seguridad de los conductores a través, dice la presidenta, de las nuevas tecnologías.
Estamos viendo soluciones a través de nuevas tecnologías, a través de indicadores, de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
Las asociaciones lamentan que haya tenido que ocurrir este lamentable crimen para que el gobierno regional les reciba. Reprochan que la conexión con el 112 a través del llamado botón del pánico solo esté operativa a través de teletaxi y piden la mediación de la comunidad con industria para poder instalar mamparas en los únicos modelos de vehículos autorizados. Julio Sanz es el presidente de la federación.
Si hay un coche que no desactiva esos airbags, si hay un coche que no permite la instalación de mampara, que no se autorice para taxi. Asumir la Comunidad de Madrid, en este caso uno de sus deficiencias en materia tecnológica, porque las comunicaciones dejaron mucho que desear con la instalación y luego se ha tenido que hacer a través de un procedimiento y un canal diferente al habitual.
Esta ha sido una primera toma de contacto que, por cierto, las asociaciones del sector han aprovechado para pedir que se intensifiquen las inspecciones respecto a los vehículos VTC, porque siguen, dicen, actuando como taxis. Ambas partes se volverán a ver dentro de 10 días.
La policía, entre tanto, sigue buscando al asesino de José Luis Espada Morales, el taxista de Alcalá, encontrado muerto en el interior de su vehículo. En la ciudad complutense sigue la consternación por lo ocurrido, mientras la investigación continúa. Volvemos a Alcalá de Henares, Esther Bernabé.
Y están analizando el cuchillo encontrado cerca del lugar del crimen. Pepe, como le conocían entre sus compañeros y amigos, era muy querido aquí en la ciudad complutense. Hoy escuchamos esta frase en repetidas ocasiones.
Echamos de menos.
Una de las empleadas del bar Avenida, donde es habitual ver a taxistas porque está al lado de la parada, esto nos contaba.
Muy agradable, la verdad que era un hombre muy agradable, hablaba con todo el mundo, muy correcto. Porque cuántos domingos me traía a mí a trabajar y me decía, venga, ahora voy a hacer la última vuelta y ahora voy allí a tomarme el cafecito.
Hay un centenar de taxistas en la ciudad complutense. La mayoría se conocen y conocen a los usuarios habituales. Nos lo contaba un taxista.
Sí, no, aquí es una ciudad que es muy tranquila. Estamos en torno a los 230.000 habitantes, pero los usuarios del taxi siempre suelen ser prácticamente las mismas personas y no hay ningún problema, nunca hemos tenido inseguridad ni nada. Nos conocemos, nosotros a los clientes a nosotros.
La investigación continúa abierta.
2 de la tarde, 14 minutos, la Asamblea de Trabajadores del turno de mañana de la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, ha aprobado por unanimidad mantener los paros parciales a partir del viernes y una huelga de 24 horas para el 3 de diciembre. Y además de eso, dar facultades también al Comité de Empresa para que planifique más movilizaciones hasta conseguir, dicen, una mayor calidad en el servicio y también más plantilla. Paloma Nolasco.
Así lo han decidido 2.000 trabajadores. Paros los días 22, 25, 27. 7 y 29 en turnos de mañana, tarde y noche y día completo de huelga el 3 de diciembre. El acuerdo será ratificado esta tarde en otra asamblea de trabajadores que exigen no solo más conductores, también evitar el deterioro de un servicio público vital para los ciudadanos de Madrid. José Ignacio González, portavoz de Comisiones Obreras y miembro del Comité de Empresa.
Gente que no se puede subir a las paradas, autobuses que no pueden salir de los centros como consecuencia de la falta de personal, es decir, estamos en esta vorágine. Yo creo que la política en este caso, quienes están gobernando, no tienen más remedio que sentarse a negociar.
Antes de conocerse la decisión de la Asamblea de Trabajadores, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, instaba al comité de huelga a hacer un ejercicio de buena fe.
¿Qué es lo que le están solicitando a este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid? El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transportes. Se aumenta el presupuesto de la empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política, es una huelga arbitraria, es una huelga injustificada.
Llamamiento a la reflexión, insiste el alcalde, porque el consistorio ha contratado a 45 conductores más de los que tenía previstos, dice el anterior gobierno municipal.
El conocido como la Biluz, el autobús de dos pisos que recorre las luces navideñas de la capital, empezará a circular el próximo 29 de noviembre. Va a funcionar en esta ocasión como un servicio externalizado a cargo de Alsa, la misma empresa que gestiona los autobuses turísticos. Más Madrid habla de privatización de un servicio que deja grandes ingresos, mientras desde el ayuntamiento indican que el objetivo es reducir costes y también emisiones contaminantes. Eva Prat.
Para el alcalde José Luis Martínez Almeida, el nuevo servicio solo ofrece ventajas. No le va a costar un euro al ayuntamiento y los beneficios además son económicos y medioambientales.
Hay un ahorro de 150.000 euros para la empresa municipal de transportes y si tuviera que asumir este servicio tendría que comprar hasta 14 autobuses, que sería un gasto prácticamente de 9 millones de euros para un periodo de amortización que son 20 días al año o 30 días al año. Parece que es un despilfarro de los que tanto le gusta a la izquierda, pero el ciudadano que se suba al Naviluz tiene que saber que va a pagar exactamente lo mismo que pagaba el año anterior, que va a circular en un vehículo sostenible medioambientalmente, no como pasaba el año pasado.
Martínez Almeida ha lamentado la hipocresía que a su juicio demostró el anterior equipo de gobierno por restringir el tráfico al centro de coches particulares, pero no de autobuses contaminantes. Pero desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre insiste en que no hay ninguna razón técnica que justifique el cambio en Naviluz.
Es un servicio que durante años se ha prestado de forma pública a través de autobuses de la EMT, lo cual redundaba en un beneficio de 300.000 euros para la EMT, por lo tanto 300.000 euros para mejorar los servicios de autobuses, la frecuencia y el número de autobuses en la ciudad de Madrid. Y este gobierno ha decidido que en vez de prestarse de forma pública, se adjudique a dedo a una empresa privada que va a ganar ese mismo dinero que antes revertía en las arcas públicas municipales.
Con un total de 150.000 entradas, Naviluz tendrá una tarifa de 4 euros, la mitad para personas mayores y con movilidad reducida y viaje gratis para niños de hasta 7 años.
El Ayuntamiento de Madrid está instalando cámaras en dos túneles de la capital, los de Azca y Sor Ángela de la Cruz, para evitar que las personas sin hogar residan en los subterráneos debido a los problemas de seguridad que conlleva. Esta medida irá acompañada, dicen, de un plan de choque para desalojar a quienes en estos momentos residen en el subsuelo, según ha anunciado el consistorio durante una de las comisiones municipales Plaza de la Villa. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, así es, por limpieza, por seguridad para los túneles de Sor Ángela de la Cruz y de Azca, un plan de choque coincidiendo con la campaña del frío. Se incluyen además esas cámaras de vigilancia para evitar que entren a pasar la noche los que no tienen techo en esta ciudad Madrid, para evitar esa ocupación ilegal en salidas de emergencia. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Sistemas de control de acceso en las puertas, además de detectores de presencia y cámaras, todos ellos conectados con el centro de control de túneles. De esta forma, ante cualquier incidente, se activará de forma inmediata el protocolo de actuación encaminado a desalojar a las personas que entren de forma irregular en las salidas de emergencia. Además de este control y el seguimiento para que estas ocupaciones no se vuelvan a producir con cámaras.
Los socialistas han denunciado intentos de agresión. Algunos trabajadores de mantenimiento en estos túneles piden, lo hace Mercedes González, su concejala, una solución social.
¿Qué va a pasar con esas personas? Porque evidentemente es un problema social. Es un problema social, es un problema de salubridad y es un problema de seguridad de los trabajadores del que usted no ha hablado en ningún momento. Y ese plan de choque, además de las medidas sociales, que insisto, con 500 plazas menos para la campaña del frío, no sé cómo lo van a hacer, tampoco está plasmado en los presupuestos.
Y el Gobierno quiere más competencias para poder sancionar la ilegalidad de la vivienda turística en esta ciudad. Ya son, dicen, 11.000 viviendas y todas ilegales. Mariano Fuentes, delegado de Urbanismo.
Lo que es cierto es que el decreto de la Comunidad de Madrid tiene un agujero, que es que no tiene un epígrafe, una sección específica de disciplina y de régimen sancionador. Eso es un agujero importante y además no tienen los medios suficientes para poder inspeccionar. Por eso nos hemos ofrecido nosotros a realizar esa inspección.
La vivienda turística pendiente de esa decisión judicial definitiva sobre el plan de regulación actual, el de Carmena, el Gobierno prepara, anuncia su propia normativa.
El pacto sobre los menores extranjeros no acompañados en estado crítico peligra. De hecho, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha desconvocado la que iba a ser la segunda reunión con los grupos parlamentarios. Argumenta que la ausencia de Vox dinamita el pacto. La izquierda le critica por dejar que ese partido le esté marcando la agenda. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Vox ya había adelantado ayer que se descolgaba de los intentos de alcanzar un pacto sobre los MENA. El consejero Alberto Reyero en ese momento ya había convocado para esta tarde otra reunión, la segunda, con todos los grupos de la Asamblea de Madrid, pero ante la ausencia de Vox la ha cancelado.
Consideramos que la actitud de Vox es absolutamente irresponsable, ha optado por dinamitar el pacto. Nosotros entendemos el pacto tal y como se entendió el pacto de Cañada Real, un pacto en el que tenemos que estar todos los grupos políticos, en el que podamos hablar abiertamente todos los grupos y podamos buscar soluciones.
El consejero espera que Vox recapacite y los trabajos para el pacto se puedan reanudar. Un mensaje similar al de su grupo parlamentario, el de Ciudadanos, pero la oposición de izquierda ha sido tajante. Vox marca las decisiones del consejero, según la socialista Puri Causapié, Pablo Perpiñá de Más Madrid e Isa Serra de Unidas Podemos.
Solo puedo calificar de lamentable que la agenda de este gobierno la siga marcando Vox y la siga marcando la ultraderecha. Hoy, que es un día de defensa de los derechos de la infancia, por supuesto el Grupo Socialista iba a asistir a esa reunión a reclamar derechos para la infancia, para menores inmigrantes no acompañados.
Esto viene a confirmar que tanto Partido Popular como Ciudadanos son rehenes de la extrema derecha en una materia tan sensible como son los derechos de la infancia.
El consejero Reyero no puede dejar que Vox le marque la agenda y sí consideramos que hay que seguir trabajando porque la situación se solucione respecto a los niños migrantes en la Comunidad de Madrid. Lo que hay que hacer es seguir trabajando.
Más Madrid añade que precisamente la única garantía para el pacto era la ausencia de Vox. Por eso ellos decidieron asistir a la reunión, pese a haber anunciado semanas atrás que abandonaban los trabajos.
La avalancha de peticiones de asilo mantiene colapsado el trabajo de los funcionarios en la Brigada de Extranjería. Las instalaciones están en la Avenida de los Poblados de Madrid, donde numerosas personas hacen cola cada día desde primera hora de la mañana. Allí ha estado Gloria García Talavera.
Alrededor de 400 personas pasan al día por estas dependencias que funcionan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Para garantizar su turno, todas las noches hay migrantes que deciden dormir en la puerta. La mayoría son ciudadanos de Colombia y de Venezuela que acaban de llegar a nuestro país.
Soy de Venezuela. Hemos venido a las 5 de la mañana para coger la cita del asilo y pues nada, hay más de 18 personas delante de nosotros.
Bueno, soy de Nicaragua y he venido con mis amigas acá a ayudarles un poco sobre pedir el asilo político. Y bueno, a ver, siempre hay colas, hemos venido a las 6 de la mañana y a ver si esta vez estamos con suerte y cómo nos toca.
Soy venezolana y estoy aquí para solicitar el asilo político y tengo un mes de haber llegado más o menos.
Los agentes aseguran que están desbordados y recuerdan que la policía no tiene competencias en asilo. Lo único que hacen, por lo tanto, es facilitar la cita para tramitar la solicitud y una entrevista. La resolución la facilita el Ministerio del Interior y, si es afirmativa, el proceso suele durar 10 meses. El pasado año, el Ministerio denegó el 76% de las peticiones. Con 20.000 solicitudes, Madrid encabeza el ranking de instancias de asilo.
Los vecinos del edificio desalojado ayer en la calle La Rioja de Leganés por un incendio en una de las viviendas pudieron regresar anoche a sus casas, según ha informado el ayuntamiento. Bomberos de Leganés, con el apoyo de los efectivos de la comunidad, lograron sofocar el incendio originado en una vivienda. En total fueron atendidos 32 vecinos en el hospital de campaña instalado allí. En un primer momento se evacuó el edificio por seguridad, aunque, como decimos, por la noche todos pudieron regresar a sus viviendas. Una mujer de 59 años y un varón de 76 resultaron heridos con quemaduras de carácter grave en ese incendio, que dejó además otros 5 heridos de carácter moderado y 25 leves por inhalación de humo.
Es que estas personas se les quemó la casa y salieron, dejaron la puerta abierta y se fueron corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el humo y todo el fuego salía para afuera y no se podía bajar por él. Era imposible. Imposible. La única manera que había que es salir por la terraza. Pues yo creo que bajaron a 8 o 9, yo creo. Los demás ya luego bajaron andando por abajo. Aquí estuvimos 2 o 3 horas que nos atendieron y luego ya 1 hora y media hasta que ya despejaron todo el humo y todo.
2 de la tarde y casi 26 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Hoy se conmemora el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. La Comunidad de Madrid ha entregado sus premios infancia y uno de los galardonados ha sido nuestro compañero Daniel Ortuño, director y presentador del programa La Radio del Cole, que se emite los sábados aquí en Onda Madrid. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha reconocido así su trabajo.
Y también queremos reconocer la labor de aquellos que desde los medios de comunicación no se olvidan de lo que importante que es garantizar el derecho de los niños a tener una opinión y a ser escuchados, sembrando en ellos la pasión por el debate informado y el análisis. Y por eso el trabajo que se hace desde un medio público como Onda Madrid es absolutamente fundamental, y yo creo que con este tipo de programas es realmente cuando se da sentido a lo que es un medio público como Onda Madrid.
Con motivo de esta jornada, más de 120 niños han asistido hoy en pijama al Colegio Caude de Majadahonda. El centro educativo ha sido escogido por la Asociación de Acogimiento Familiar para conmemorar el Día Nacional del Pijama y concienciar sobre los más de 21.000 pequeños que esperan una familia de acogida en España, informa María Martínez de Mora.
Los alumnos de infantil del Colegio Caude de Majadahonda han cambiado esta mañana el uniforme por el pijama.
Es de camuflaje.
Servimos a unos esqueletos.
Un ratón.
Animales, estrellas, flores, rosas o amarillos, no importa ni el color, ni tampoco el dibujo, sino el porqué.
¿A qué tienen derecho los niños? Y a crecer y a dormir con su familia.
Derecho a tener una familia, los pequeños lo sabían. Es el lema de este Día Nacional del Pijama, organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. María Araude Robles es la presidenta.
Concienciar de que existe en nuestro país casi 21.000 niños que crecen en centros de menores y que esos niños tienen derecho a crecer en familia.
Uno de ellos era el hijo de Arancha, madre de acogida.
El proceso fue bastante rápido, lo que dura un embarazo, lo cual fue una sorpresa porque nosotros primero estábamos interesados en el tema de la adopción y nos lanzamos a la aventura.
La casualidad puso al pequeño en sus manos y desde entonces asegura que son una familia muy feliz.
En mi casa siempre decimos que uno es mi hijo de sangre y otro es mi hijo del corazón y que a los dos les quiero igual.
Hoy los dos han ido en pijama al colegio, una forma de reivindicar el derecho que tienen todos los niños del mundo a tener una familia.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La mítica Sala El Sol está de celebración, cumple 40 años de funcionamiento ininterrumpido. La sala de conciertos ha descubierto una placa conmemorativa en un acto en el que ha participado la delegada de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Andrea Levy. Esta sala ha sido todo un referente durante la movida madrileña, ya que vio nacer algunos de los grupos más representativos de esa época, como Radio Futura, Alaska o Nacha Pop. Y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza. Buenas tardes, un saludo de nuevo. Pedro Sánchez reaparece sin hacer declaraciones sobre la histórica sentencia de los ERE que condena a la antigua cúpula del PSOE andaluz por corrupción. Es la mayor condena por este delito tras haber ideado un sistema clientelar para enriquecerse, malversando casi 700 millones de euros de dinero público durante una década. El PSOE considera que el fallo de 68 años de prisión y 253 de inhabilitación para 19 antiguos altos cargos de la Junta Andaluza por el desvío de fondos públicos no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del partido, ni va a afectar tampoco, según ha indicado la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, a la negociación con Unidas Podemos para investir a Sánchez y formar un gobierno de coalición.
De lo que estamos hablando es de presente y de futuro. Estamos hablando de las reformas que necesita nuestro país, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de sostenibilidad, de nuestro sistema público de pensiones y, por lo tanto, de futuro. No estamos hablando de pasado. Siempre afrontamos estos procesos con optimismo, sobre todo porque España necesita tener un gobierno progresista cuanto antes.
La última hora de este asunto es que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de los exconsejeros de empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez tras su condena a penas de cárcel por prevaricación y malversación dentro de la conocida como pieza política del caso ERE. La seguridad en el sector del taxi de nuevo a debate tras el asesinato de un conductor en Alcalá de Henares. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido a los representantes de los taxistas para empezar a trabajar en una doble dirección: mejorar la seguridad y recuperar los cauces de comunicación tras la huelga de principios de año.
A través de indicadores de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras, y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
Desarrollar la implantación de todos los sistemas de seguridad de cara al taxi. Hemos estado hablando de la mampara de seguridad, de los vehículos, de las cámaras de videovigilancia, de los dispositivos luminosos en los módulos de tarifa con la palabra SOS.
Y los trabajadores de la EMT mantienen los paros convocados a partir del viernes, incluido el de 24 horas del día 3 de diciembre, y dejan la puerta abierta para secundar nuevas jornadas de huelga. Lo han acordado en la asamblea celebrada esta mañana y habrá otra esta tarde en un conflicto cuya principal reivindicación es exigir al ayuntamiento que contrate más personal. Antes de conocerse la decisión, el alcalde Almeida le ha pedido al comité de empresa que hiciera algún gesto desconvocando los paros.
lo que le están solicitando a este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transportes. Se aumenta el presupuesto de la empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política, es una huelga arbitraria, es una huelga injustificada.
Es miércoles, es 20 de noviembre. Más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid pondrá controles para evitar que los sin techo vivan en los túneles de la capital.
Se están instalando cámaras y detectores de presencia en los de Azca y Sor Ángela de la Cruz. Esta medida irá acompañada además de un plan de choque para desalojar a quienes en estos momentos residen allí.
Advertencia de la Comisión Europea a España.
Tras examinar el borrador presupuestario enviado por el Gobierno en funciones, Bruselas ve riesgos de incumplir el déficit en 2020 y pide cuanto antes un presupuesto actualizado al futuro Ejecutivo Central.
Nueva condena a la manada.
La Audiencia de Navarra condena a dos de sus integrantes a 3 años de cárcel por grabar la violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016. El tribunal destaca la gravedad de los hechos por vulnerar la intimidad de la víctima en el contexto de una agresión sexual.
Telemadrid ya es la televisión autonómica más seguida en Internet.
Con más de 3 millones de usuarios únicos en octubre, la televisión pública de los madrileños supera por primera vez a su homóloga en Cataluña. El Partido de la Una y el Partido de las 9 de Onda Madrid aumentan su audiencia en la red.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. De nuevo, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora sigue muy congestionada la salida de Madrid por la A42, por la carretera de Toledo, por la zona de Getafe, por un accidente que está generando importantes retenciones. También el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, está llevando a complicar en este mismo punto, pero en sentido contrario. Intensa ya la entrada a Madrid, además, por la A5 en Alcorcón y en su enlace con la M40, y precisamente complicada la M40 en Coslada, sentido A3.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Acaba de terminar hace escasos minutos la manifestación de estudiantes que ha recorrido la avenida de la Complutense. Ya hay normalidad en la zona. Realmente hay bastante normalidad dentro de la ciudad. No tenemos unos grandes niveles de tráfico, solo vamos a destacar de la ciudad la glorieta Atocha, que les puede resultar más incómoda de lo normal, porque están trabajando en la superficie de la plaza en el monumento a las víctimas del 11M. Hay un recorte de calzada alrededor de la isleta que afecta sobre todo a aquellos que quieren tomar la calle de Alfonso XII. Tenemos que destacar que en los accesos hay un tráfico simplemente intenso, algo más intenso que en el resto en la parte norte de Castellana y dentro de la M30 en el recorrido de Chamartín a Ventas, pero nada importante.
El tiempo.
En una jornada hoy de paraguas, Ainhoa González.
Sí, porque ya ha empezado a llover en el suroeste de la comunidad y se espera que en las próximas horas esas precipitaciones se vayan extendiendo a otros puntos. Hoy, además, con ligero descenso de temperaturas, las máximas se van a quedar por debajo de los 10 grados. De hecho, estamos ya alcanzando el pico máximo de esas temperaturas, que eso sí, a partir de mañana van a subir. Vamos a pasar la próxima madrugada menos frío. Mañana, además, ascenderá el termómetro durante el día y el viernes incluso rebasaríamos ya la barrera de los 10 grados y por la noche también con valores bastante suaves. Pero eso sí, vamos a tener mucha inestabilidad porque si hoy comienzan esas precipitaciones van a continuar mañana y sobre todo la jornada del viernes que se presenta la más lluviosa de la semana.
2 de la tarde y casi 38 minutos.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de los ex consejeros de empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los ex directores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez tras su condena a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE. Esto en el terreno judicial. En el campo de la política, Pedro Sánchez mantiene su silencio. Ayer no dijo nada tras esa sentencia de los ERE y hoy, a pesar de la enorme expectación y de las preguntas de los periodistas, el presidente en funciones no se ha pronunciado sobre este asunto durante el Congreso Europeo de la Empresa Familiar. Pendiente de esa comparecencia, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. España necesita estabilidad institucional, según Pedro Sánchez, que confía en que pronto se acabe el bloqueo político.
Disponer, en primer lugar, de un gobierno en plenas funciones, sobre el que no pese la amenaza de la provisionalidad. En segundo lugar, confío en que las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan y que, en consecuencia, la nueva legislatura sea la del reencuentro de la política con la política, que es bien necesario en nuestro país y también a nivel europeo.
El presidente del Gobierno se ha comprometido con la estabilidad presupuestaria y con la reducción de la deuda. Ha dicho a las empresas familiares que cuenta con ellas en su proyecto de futuro para España. Sánchez no se ha referido en este acto al fallo de los ERE de Andalucía. Sí lo han hecho esta mañana la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Lastra ha apostado por hablar del futuro y no del pasado.
De lo que estamos hablando es de presente y de futuro. Estamos hablando de las reformas que necesita nuestro país, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de sostenibilidad, de nuestro sistema público de pensiones y, por lo tanto, de futuro. No estamos hablando de pasado. Siempre afrontamos estos procesos con optimismo, sobre todo porque España necesita tener un gobierno progresista cuanto antes.
Valerio ha rechazado que el fallo afecte a las negociaciones para la investidura de Sánchez.
No creo que afecten en absoluto a los pactos de investidura y hay que respetar las decisiones de la justicia y evidentemente pues es un dolor para muchas personas socialistas y muchas personas de bien esta sentencia.
Sobre si el cargo de Susana Díaz al frente del PSOE andaluz está comprometido por la condena de sus predecesores, desde el PSOE se asegura que su continuidad dependerá de los militantes andaluces. Ferraz respetará las decisiones, procesos y tiempos para la celebración de congresos.
Las defensas de los condenados en la sentencia por el caso ERE, entre ellos los expresidentes socialistas José Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión, y Manuel Chávez a 9 de inhabilitación, ya han comenzado a preparar los recursos ante el Tribunal Supremo, informa desde Sevilla Javier Tellechea.
24 horas después de la sentencia, los abogados están trabajando en el recurso y nos confirman que van a pedir una ampliación de tiempo de 40 días para presentarlo. Hemos hablado con Moedano, el abogado de José Antonio Griñán, que nos cuenta que leer la sentencia al completo le llevará 106 horas, eso sin contar la preparación del recurso. Lo ha calculado teniendo en cuenta que la rapidez del lector puede ser de 75 palabras por minuto. Hoy hemos sabido también que la Junta de Andalucía estudia la vía jurídica a seguir para intentar reclamar la devolución de los 680 millones defraudados, aunque se antoja compleja la situación porque muchas de las ayudas se dieron hace más de una década. Por otro lado, llama la atención el silencio de la secretaria general del PSOE andaluz, hablamos de Susana Díaz, que ni siquiera se ha pronunciado en redes sociales y que varios grupos parlamentarios han pedido hoy su dimisión de forma inmediata.
Y la oposición, entre tanto, sigue pidiendo responsabilidades a Sánchez de Neus Cerdá.
El Partido Popular critica el silencio de Sánchez. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cree que si Sánchez no fuera hipócrita, tendría que tomar algún tipo de decisión tras lo ocurrido.
Y sobre todo lo que te demuestra al final es esa hipocresía y la hipocresía del presidente del gobierno, que derrocó a un gobierno del Partido Popular bajo un pretexto de una sentencia. Y que si tuviera que ser, menos si no fuera tan hipócrita y se lo aplicara a sí mismo, él tendría que desde luego tomar algún tipo de decisión después de lo que se ha conocido.
Desde Ciudadanos, Lorena Roldán pide a Sánchez que dé la cara.
Yo le quiero preguntar al señor Sánchez si va a seguir escondiéndose, si el Partido Socialista va a asumir responsabilidades políticas, insisto, por uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española.
El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa a Podemos de blanquear la corrupción socialista.
Es normal que esté escondido porque deben estar avergonzados. Lo que no nos parece de recibo es el blanqueo mutuo que están afrontando el Partido Socialista y Podemos. Unos blanquean el comunismo totalitario y otros blanquean la corrupción socialista, a la vez que pretenden blanquear el golpismo separatista para poder pactar entre todos ellos.
Y mientras la cúpula de Podemos guarda silencio hoy en Andalucía, su coordinadora Teresa Rodríguez pone el foco en Susana Díaz y pide que dimita como diputada porque durante su mandato la Junta se retiró como acusación particular en el caso de los ERE.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a dos personas esta madrugada durante el desalojo de la acampada de la Plaza Universitat por un atentado contra agentes de la autoridad. La acampada se inició el pasado 30 de octubre por parte de estudiantes que protestaban por la sentencia del procés, informa desde Onda Madrid en Barcelona Josep Moragas.
En cuestión de 25 minutos, la acampada independentista ha sido desalojada por parte de los antidisturbios de la Guardia Urbana. Eso pasó anoche. Algunos manifestantes han pasado la noche en la plaza, pero esta mañana ya estaba todo despejado. Quedaban un centenar de personas en esta acampada que estaba en Plaza Universitat desde el pasado 30 de octubre. Los independentistas estaban acampados como protesta por la sentencia de los políticos presos y fue el 9 de noviembre cuando un centenar de personas abandonaron esta acampada y ya quedaban menos personas. En todo caso, durante esta noche se ha limpiado la zona, una plaza que está justo enfrente de la Universidad de Barcelona. Finalmente, la intervención ha terminado con dos detenidos que se han enfrentado a la Guardia Urbana, que han desplegado 100 agentes para el desalojo.
Y en la Audiencia Nacional se ha vuelto a celebrar una vista para decidir si deben ir a prisión o no los CDR detenidos en la Operación Judas por planificar ataques en Cataluña y otros puntos de España. El juez acordó esa medida, pero la sala penal la anuló porque se les había generado indefensión. ¿Cómo ha ido esa vista? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa comparecencia, la llamada vistilla del 505, ha terminado hace apenas unos minutos. En ella, según fuentes jurídicas presentes, la Fiscalía y las acusaciones han solicitado de nuevo la prisión provisional, mientras las defensas de los CDR han alegado que los delitos que presuntamente hayan podido cometer no son de carácter terrorista, sino en todo caso desórdenes públicos y, por lo tanto, rechazan que la Audiencia Nacional sea competente para llevar a cabo esta investigación. Recordamos que esta vista se celebra, como decías, después de que la sala penal, ante la medida de prisión provisional, la anulara porque no se les había dado información suficiente a los detenidos para poder defenderse y ordenaba al juez volver a citarlos. Es lo que ha hecho García Castellón, que ahora, oídos los argumentos, tomará una decisión que previsiblemente será la misma. Por lo tanto, los cuatro CDRs que hoy han venido a la Audiencia Nacional saldrán de ella de nuevo rumbo a la cárcel.
Todavía de tribunales, nueva condena a la manada a dos de sus miembros por un delito contra la intimidad. La Audiencia de Navarra les ha impuesto 3 años de cárcel por grabar la violación grupal que cometieron en los Sanfermines y por la que fueron condenados junto a sus 3 compañeros. Complicado panorama judicial para la manada, que estos días además afronta otro juicio por un abuso sexual a una joven en Pozo Blanco, Lupe.
Los condenados son el ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el ex militar Alfonso Cabezuelo. El tribunal les ha impuesto la máxima pena solicitada por las acusaciones, 3 años de cárcel, y también la mayor multa, casi 6.000 euros, ante lo que califican los jueces de hechos muy graves. El delito sentenciado es contra la intimidad de la joven a la que violaron en los Sanfermines de 2016 y se consumó ese delito por el mero hecho de grabar los vídeos durante la agresión y hacer fotografías, tuvieran o no tuvieran intención de difundirlos después. Lo hicieron con el ánimo de captar y dejar constancia de los actos de naturaleza sexual realizados sobre la víctima, sin que ella diera consentimiento alguno. Precisamente es también un vídeo la prueba principal en el juicio que la manada afronta estos días por abuso sexual a una joven en Pozo Blanco. El abogado de los sevillanos considera que esta nueva sentencia es un ejemplo de que se están cebando con sus defendidos y anuncia recurso. De momento, 2 de ellos, como decimos, ya suman 3 años más a sus condenas de 15 y 18 años de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Banco de España ha actualizado el coste del rescate bancario durante la crisis. Lo eleva a 65.725 millones de euros, 1.376 millones más que hace un año, Elena Arribas.
Supone un incremento del 2,13% y se debe principalmente a que son mayores los costes de la morosidad aparecida en la CAM, hoy propiedad del Banco Sabadell, y en Unim, en manos del BBVA. También por la caída del valor de las acciones de Bankia y del Banco Mare Nostrum, de los que el Estado es el principal accionista. En total, 65.725 millones de euros que fueron aportados principalmente por el Estado a través del FROP. Solo una tercera parte procedía del dinero aportado por la banca en el Fondo de Garantía de Depósitos. El Banco de España estima que son recuperables menos de 15.000 millones de euros, un 23%. Por cierto, que hablamos del coste que tuvo la crisis y acabamos de escuchar una nueva advertencia de Luis de Guindos. El vicepresidente del Banco Central Europeo acaba de advertir del riesgo de burbujas inmobiliarias en algunos países que tienen mercados, ha dicho, exuberantes. Avisa de Guindos de que los bajos tipos de interés pueden tener efectos secundarios.
Con Patricia Fernández repasamos ahora más noticias que nos deja este día. Nuevo aviso de Bruselas a España.
Después de examinar los planes remitidos por España para el 2020, la Comisión Europea advierte del riesgo que corre nuestro país al alejarse de los objetivos presupuestarios fijados a medio plazo. No cumpliremos con la reducción de déficit y tampoco de deuda pública. Bruselas pide a España medidas que compensen la subida de las pensiones al IPC.
Séptima jornada del juicio por la muerte de Diana Kerr contra el chicle.
Hoy han declarado los agentes de la Guardia Civil que estuvieron al mando de la investigación del caso. El capitán de la UCO ha explicado que cuando detuvieron a Wynn confesó que había matado a Diana y que les llevó hasta la nave de asados, pero no quiso acercarse porque tenía el recuerdo, dijo, de la cara de la joven.
Yo entro con él a solas en la nave, no veo el pozo, físicamente es imposible verlo, no quiere avanzar. ¿Por qué no quieres avanzar? Dice, está en una arqueta que hay ahí, no es exactamente un pozo, es una arqueta. No quiero ir porque tengo grabada la imagen, la cara de la niña, porque he vuelto aquí y la he vuelto a ver, porque vine a comprobar y creo que dice que la fondea en ese momento, que es cuando la fondea y no dice más.
Condena a Ryanair por cobrar suplemento a una pasajera con bolso y maleta.
La sentencia obliga a la compañía aérea a devolver el suplemento de 20 euros que cobró a la mujer que viajaba con tarifa estándar al entender que fue una medida abusiva porque el equipaje podía ser transportado en cabina.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 18 al 23 de noviembre en Esencia de Sabor. Una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos. No lo dejes pasar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Deportes.
con Laura Cabrera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con la tercera jornada de la Copa Davis que se está disputando en Madrid, en la Caja Mágica. España se mide a partir de las 6 de la tarde a Croacia buscando el punto definitivo que le dé la clasificación para pasar como primera de grupo a los cuartos de final. En la jornada de ayer se consiguió la primera victoria ante Rusia, jornada que se inició con la derrota de Bautista. Le siguió la victoria de Nadal, ambos partidos en el individual, y terminó con el punto definitivo en el dobles ganado por Feliciano López y Marcel Granollers en un partido que acabó a las 2 de la madrugada. Y es que el nuevo formato de la Davis, con una duración de tan solo una semana, obliga a estas jornadas maratonianas y al escaso margen de error para las selecciones. Rafa Nadal dejó esta reflexión sobre el asunto de los horarios.
Para los jugadores es complicado, pero para el público mañana es un día de trabajo. La única ventaja que creo que tenemos de jugar sobre estas condiciones en esta superficie la perdemos si no tenemos a todo el público apoyándonos en una pista que sea una pista que meta presión y que nos ayude a ganar puntos, ¿no? Con lo cual, en ese sentido sí que es, bueno, es lo que hay. He salido de la pista pensando que iba a jugar, pero me han dado una explicación que me ha convencido al 100% del por qué no tenía que jugar.
En la jornada matinal, Serbia ha eliminado a Japón por la vía rápida con un 2-0. El segundo partido lo ha ganado Djokovic en su estreno en la eliminatoria Gran Bretaña-Holanda. Andy Murray ha conseguido el primer punto para los británicos. Y siguen los ecos sobre el regreso de Luis Enrique a la selección. Robert Moreno, el entrenador saliente, ha firmado ya su finiquito y esta tarde va a ofrecer un comunicado contando su versión sobre su salida, su abrupta salida de la selección. Algo se ha roto, parece, entre Luis Enrique y Robert Moreno. Han sido amigos desde 2005 y han trabajado juntos, y le hemos preguntado a Onda Madrid a Luis Lainz, amigo personal de Moreno y autor del libro El método de Luis Enrique. Conoce a ambos y cree que algo ha roto la relación entre ambos.
Bueno, yo no sé si las amistades en el fútbol se pueden llamar íntimas. Yo creo que el fútbol está marcado fundamentalmente por dos hechos. Uno, por los egos de las personas, y dos, por los resultados que tengas. Robert no tiene ningún tipo de problema ni ningún inconveniente en que Luis Enrique vuelva. Lo que no entendemos nadie es qué ha podido suceder para que, sin existir un contacto, ni un enfrentamiento, ni un problema, ni una circunstancia que lo justifique o que lo explique, se haya llegado a una situación en la que lo normal sería que Luis Enrique volviera a la selección, que Robert Moreno continuara siendo su segundo, cuando se produjo la tristísima noticia de que la hija de Luis Enrique estaba enferma de gravedad.
En cuanto a la actualidad de los clubes, empiezan a recuperar ya los internacionales. Gareth Bale celebró la clasificación de Gales para la Eurocopa con una bandera con el lema Gales, Golf y Madrid. En ese orden, el jugador le ha quitado importancia y ha dicho que es un poco de diversión. En el Atlético de Madrid, Stefan Savi sufre una recaída de su lesión del bíceps femoral izquierdo y Diego Costa pasará por el quirófano para operar de la hernia cervical. El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, se refirió a la lesión del hispano-brasileño.
Pues la verdad es que es una pena porque creo que lo van a tener que operar.
Mañana, ¿no?
Ah.
¿Va a tener que fichar el Atlético Madrid?
No, porque ya intentamos fichar a principio de temporada y sabíais que tenemos que vender a alguien para poder comprar a alguien, entonces no lo sé.
¿Cómo no va a fichar a nadie?
En un principio no, tenemos un equipo fantástico, unos delanteros fenomenales que marcan muchos goles. ¿Cuál es el problema?
Por el límite
salarial, exactamente. Afortunadamente.
Finalmente no habrá partido en Miami. Atlético Madrid Villarreal. No,
ha dicho un juez que de momento no. O sea que como el de momento.
¿Qué te parece?
Pues entre la Federación, la Liga, la UEFA y la FIFA, que se pongan de acuerdo y luego que nos digan qué es lo que tenemos que hacer.
En fútbol internacional, José Mourinho es el nuevo entrenador del Tottenham después de la destitución de Mauricio Pellegrino. Y en baloncesto, ayer victoria del Real Madrid, 104-76 ante el Kinky ruso. El Real Madrid batió el récord de puntuación en una primera parte en la Euroliga con 65 puntos. Más deportes en el partido de las 9 en Onda Madrid.
Y esta es también nuestra agenda de cultura con Marta Zúñiga. Del Festival de Aviñón a Madrid, el montaje teatral Ersatz.
Una pieza muda que fantasea entre la ironía y el humor negro, con el hombre y la tecnología, la vanidad de la experiencia virtual, manipulando objetos reales. Podemos verla viernes y sábado en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares dentro del Festival de Otoño. Escuchan a su directora artística, Carlota Ferrer.
Toda una revolución ha sido en Aviñón. La crítica nos ha dicho, una experiencia fascinante. Un cruce entre el teatro y las artes visuales, entre Jacques Tati y Black Mirror. Eso es Ersatz, el resplandor, el hado de un futuro ya presente.
Recetas del mundo en el mercado de Chamberí.
En la iniciativa acoge un plato de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para visibilizar la situación de este colectivo a través de la gastronomía, con un extenso recetario que se puede descargar en su página web, la misma en la que reservar para esa actividad gratuita de mañana a partir de las 7 de la tarde. Verónica Cheble, coordinadora de CEAR.
Entendemos que los ingredientes no tienen fronteras y que muchas veces podemos sentarnos a una mesa a comer y terminar conversando y compartiendo sin ni siquiera conocernos. Se cocinarán 3 recetas de celebraciones de distintos países, en este caso Colombia, Costa de Marfil y Afganistán.
Parecen bebés de verdad, pero son piezas, Marta, de colección.
Sí, se las conoce como Reborn, obras en 3 dimensiones hechas con un molde de vinilo y silicona que reproducen el aspecto y peso de un bebé real. Bien, pues se pueden observar todas en una exposición en el Rafael Hoteles. María Valle Escudero, organizadora.
La feria contará con un hospital de reparación, donde el público podrá traer a sus Reborn para que las artistas participantes les realicen pequeñas reparaciones.
Y nos quedamos ya con una joven promesa del pop internacional.
Se trata de Charlie XCX, que actúa esta noche en La Riviera dentro de su gira europea con el nuevo disco que llega tras los éxitos alcanzados desde su debut en 2008.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. El taxi pide ayuda a la Comunidad de Madrid para mejorar la seguridad del sector.
Hay miedo tras el asesinato de un taxista en Alcalá de Henares. El presidente de la Federación Profesional, Julio Sanz, critica las trabas que tienen para instalar mamparas en sus vehículos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso tiende la mano al sector.
Si hay un coche que no desactiva esos airbags, si hay un coche que no permite la instalación de mampara, que no se autorice para taxi.
Estamos viendo soluciones a través de nuevas tecnologías, a través de indicadores de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras, y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
Los sindicatos de la AMT mantienen los paros en el servicio.
Los días 22, 25, 27 y 29 de noviembre y de 24 horas el 3 de diciembre. Los trabajadores han ratificado esa decisión esta mañana en asamblea. José Ignacio González es portavoz de Comisiones Obreras.
Gente que no se puede subir a las paradas, autobuses que no pueden salir de los centros como consecuencia de la falta de personal. Es decir, estamos en esta vorágine. Yo creo que la política en este caso, quienes están gobernando, no tienen más remedio que sentarse a negociar.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reprochado al comité de empresa su actitud.
¿Qué es lo que le están solicitando a este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid? El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transportes. Se aumenta el presupuesto de la empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política, es una huelga arbitraria, es una huelga injustificada.
Anticorrupción pide el ingreso en prisión de algunos condenados por los ERE de Andalucía.
Concretamente, los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Mientras, Pedro Sánchez sigue guardando silencio sobre la sentencia. El presidente en funciones ha clausurado en Madrid el Congreso Europeo de Empresa Familiar, donde sí se ha referido a las negociaciones para el futuro gobierno.
Confío en que las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan.
Nueva condena a la manada.
La Audiencia de Navarra condena a 2 de sus integrantes a 3 años de cárcel por grabar la violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016, mientras en Córdoba sigue el juicio contra 4 miembros del grupo acusados de abusar sexualmente de una joven en Pozo Blanco.
Juicio de Diana Kerr. El chicle confesó que volvió al pozo tras el crimen.
El juicio por el asesinato de la joven madrileña se ha centrado hoy en la reconstrucción del asesinato. Uno de los comparecientes ha sido el capitán de la UCO, José Manuel Hidalgo.
Yo entro con él a solas en la nave. No veo el pozo. Físicamente es imposible verlo. No quiere avanzar. ¿Por qué no quieres avanzar? Dice, está en una arqueta que ahí no es exactamente un pozo, es una arqueta. No quiero ir porque tengo grabada la imagen, la cara de la niña. Porque he vuelto aquí y la he vuelto a ver. Porque vine a comprobar. Y creo que dice que la fondea en ese momento, que es cuando la fondea. Y no dice más.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.